Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.
Buenas tardes y bienvenidos un día más a Ondas del Viento. El programa de hoy lo vamos a centrar en la industria, en los efectos que ha tenido la crisis energética en su actividad y en cómo la energía eólica puede contribuir a mejorar su competitividad. Vamos a conocer cuáles son los compromisos de la industria electrointensiva española con la descarbonización y cómo están trabajando para la plena integración de la producción de energía renovable. Una industria que es clave para que la demanda eléctrica se recupere. Una demanda que en España es la misma que hace 20 años. En ese tiempo, la economía española ha crecido, pero también ha cambiado. Como explicaba en estos micrófonos Carmen Becerril, presidenta del operador del mercado eléctrico, que mencionaba precisamente a la industria.
Una buena parte del crecimiento de España se ha concentrado sobre todo en el sector servicios. Por supuesto, ha desaparecido parte de la industria más electrointensiva, de mayor consumo, de industria básica, que hace 20 años todavía tenía una cierta fortaleza en la economía española.
Becerril apuntaba otro factor para la menor demanda de electricidad.
Somos mucho más eficientes. Hace 20 años todavía utilizábamos bombillas incandescentes. Hoy todo es luces LED, mucho más eficientes, con un consumo que nada tiene que ver con aquel. Nuestros electrodomésticos son mucho más eficientes. En general, todo es mucho más eficiente.
Sobre todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con dos de los ponentes de las jornadas Eólica y Mercado que organiza la Asociación Empresarial Eólica. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a nuestros invitados, Gabriel Aguiló, responsable de gestión de energía de Axpo Iberia. Gabriel, buenas tardes y bienvenido a Capital Radio.
Hola, buenas tardes, Susana.
Nos acompaña también Pedro González, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. Pedro, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y, por supuesto, a Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer un poquito más a nuestros invitados y, sobre todo, a quién o a qué representan. Gabriel, ¿a qué os dedicáis en Axpo Iberia?
Bueno, pues Axpo Iberia llevamos 22 años de presencia en España. Intentamos cubrir cualquier necesidad energética que puedan tener nuestros clientes, desde la comercialización de electricidad, comercialización de gas y luego toda la gestión de los productores para la venta de su energía en el mercado. Tenemos también nuestro despacho legado homologado. Y luego también somos muy activos ahora pues con todos los gases renovables y todas los nuevos combustibles que están viniendo. Y nada, estamos aquí en Madrid, tenemos una delegación también en Jerez y somos unas 300 personas.
Muy bien, pues un experto para hablar perfectamente de estos temas que hemos planteado. Pedro, en la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, mucha gente ya la conocerá, pero otras no. ¿A quiénes representáis ahí?
Bueno, somos una asociación que precisamente lo que nos une son todas aquellas industrias con un gran consumo eléctrico, es decir, hablamos de los grandes consumidores intensivos de electricidad de nuestro país. Actualmente la forman un total de 30 asociados, empresas de distintos sectores, es decir, abarcamos la industria siderúrgica, la industria metalúrgica, la industria química, gases industriales, sector del vidrio. Y otros, aproximadamente entre empleos directos e indirectos, estas 30 industrias suman un total de 60.000 empleados lo que nos une precisamente es la importancia que tiene la factura eléctrica en los costes de producción de estas industrias.
En la introducción, Carmen Becerril achacaba la bajada de la demanda de electricidad en España a que somos más eficientes. ¿Consideráis que hay otros factores que también influyen?
Bueno, en esa declaración de lo que me decís tiene razón. O sea, la eficiencia ha mejorado mucho en los últimos años y sobre todo recientemente con el incremento de precios de electricidad tan altos, bueno, electricidad y de energía en general tan altos, pues también ha sido un empujón adicional a la mejora de la eficiencia, pero sí que se nota. Y luego también efectivamente, pues bueno, eso Pedro lo sabrá mucho mejor, ¿no? Pero la demanda industrial pues también es otra.
Pedro, aunque ya mencionaba también que la economía española ha ido hacia más servicios y menos industria.
Sí, esta es una cuestión que efectivamente nos preocupa. En efecto, los países de nuestro entorno que tienen, o está demostrado que los países de nuestro entorno que tienen una alta capacidad industrial son capaces de, o tienen mayor resiliencia para superar las crisis como la que hemos vivido del COVID, la de suministros, generando empleo de calidad y estable. Y entendemos que la apuesta industrial debe ser una prioridad en las políticas económicas del país. Y por tanto nos preocupa este hecho de que se acaba trasladando en una reducción de la demanda, como bien apuntaba Carmen en su intervención, y que efectivamente viene lastrada por efectivamente una mejora de la eficiencia energética. Ahora mismo, con los precios que hay en la electricidad, la gente sí que pone en valor realizar actuaciones para reducir su consumo energético. También, como bien apuntaba Gabriel, pues hablamos de una reducción de la demanda industrial, que para nosotros es importante, que también viene lastrada por estos precios tan elevados de la electricidad. Y por último, tampoco podemos olvidar la entrada del autoconsumo en nuestro país, ¿no? Que al final lo que está haciendo es detraer consumo de la red eléctrica a través de la autoproducción a nivel doméstico y también industrial.
Comenzamos este programa con el título: ¿cómo afecta la eólica a la competitividad de la industria española? Es una pregunta que abarca mucha información, seguro. ¿Cómo podéis resumir cómo afecta la eólica a la competitividad?
Hombre, la eólica tiene una influencia, pensamos que muy positiva para la competitividad industrial, ya que es una tecnología y una generación que permite reducir el precio. Se ve, ¿no? Cuando entra la eólica, y además cuando entra, pues suele entrar durante con bastante estabilidad, ¿no? Cuando entra la eólica, pues suele entrar durante unos días en bastante envase, con lo cual sí que da una energía de respaldo a un precio muy muy competitivo. Tiene otras cosas, no es 100% gestionable en muchas de las situaciones, pero sí que tiene una influencia muy muy clara. Y de hecho, pues gran parte de los acuerdos que se están firmando, pues la eólica es un actor clave para dar estabilidad a la industria a un precio más competitivo.
Pedro.
Sí, coincido. La eólica afecta muy positivamente a la competitividad, entendiendo por el precio del mercado. Y la falta de eólica pues no viene bien precisamente a la competitividad en el precio de los mercados eléctricos. Efectivamente, apuntamos que cuando hay una presencia masiva de eólica, pues los precios te permiten competir. Y eso es algo muy positivo y efectivamente lo estamos viendo, ¿no? Con lo cual la entrada continua de tecnología eólica madura pues tiene un efecto muy positivo en los precios del mercado.
Pedro, por seguir un poquito más con este asunto, ¿cómo se está trabajando en la industria para integrar toda esa energía que llega, toda esa producción renovable?
Bueno, tenemos claro que nuestro compromiso a futuro pasa necesariamente por tener un suministro 100% libre de emisiones, y esto es algo que entendemos que desde el lado eléctrico será más o menos factible por el grado de electrificación sin emisiones que tiene nuestro suministro. El compromiso de las industrias es irrevocable en el sentido de avanzar hacia un consumo eléctrico claramente sin emisiones, y esto pasa necesariamente por aumentar la contratación de productos renovables y de carácter sostenible. Por tanto, nuestro objetivo claramente pues pasa necesariamente pues por afianzar ese consumo renovable en el largo plazo.
¿Se está contratando más producto renovable?
Sí que se nota. La industria cada vez valora más la energía renovable. Se empieza a valorar también la estabilidad que puede dar a medio y largo plazo la energía renovable para el consumo industrial y cumplir con los compromisos de sostenibilidad que ha adquirido la industria. Y luego también, incluso pues por parte, se el resto de actores, ¿no? Que también están teniendo una contribución importante, empezando incluso por los propios financiadores, ¿no? Los propios financiadores han pasado pues de financiar proyectos que había tener una tarifa fija a valorar y estudiar este tipo de proyectos, y ya también los están valorando, los tienen en cuenta ahora sus financiaciones, con lo cual sí que favorece también el desarrollo no solo estos productos sino de la industria renovable, y por supuesto con la influencia luego en la industria de consumo.
Pedro, mencionabas los contratos que las empresas, los grandes consumidores, están priorizando siempre que sea con fuentes renovables. ¿Qué sectores industriales son los que más están ahora mismo firmando contratos o PPAs para tener una energía renovable?
Bueno, en general, nosotros tenemos un marco normativo específico, que es el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y en este estatuto se imponen una serie de obligaciones, entre ellas la obligación de contratar productos de largo plazo, ¿no? Buscando esa estabilidad en el precio, que entendemos que favorece tanto al promotor renovable como al consumidor industrial. Por tanto, forma parte de nuestras obligaciones, es algo que todos los consumidores electrointensivos están persiguiendo. Y de hecho, pues esto está haciendo que poco a poco pues vayan aumentando este tipo de contratación, entendiendo también que estamos en un momento extraordinariamente raro, porque precisamente venimos de una situación de crisis de precios energéticos en los dos últimos años que precisamente no ha favorecido la contratación por toda esta volatilidad en el precio del mercado mayorista.
Pero el precio de la electricidad se ha abaratado desde los tiempos más críticos del 2022 hasta la actualidad. ¿Cómo está afectando a los contratos que se firman en el 24, que se van a firmar en el 24-25, Pedro o Gabriel?
Bueno, es cierto que el precio del 22 al 23 ha bajado aproximadamente a la mitad, pero nosotros la foto que miramos es lo que ha sucedido en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el precio el año pasado sigue siendo el doble de lo que hemos observado. Es decir, estamos pagando el doble de lo que viene considerándose una normalidad dentro de este periodo extraordinario marcado por la crisis de suministros y posteriormente también por la agresión rusa a Ucrania. Por tanto, no estamos en un entorno que favorezca la contratación a largo plazo. Pensando en estos precios de corto plazo, nosotros lo que esperamos es esa convergencia hacia esa normalidad en los precios que veníamos observando en el pasado.
¿No podemos hablar, por tanto, de estabilización de precios?
De momento creemos que las incertidumbres permanecen. De hecho, el conflicto en Ucrania continúa abierto. Las incertidumbres sobre la capacidad en Europa de obtener suministros de gas para este invierno continúan abiertas, a pesar de la caída en el precio del gas. Y esto, al final, pues hace que el mercado sea extraordinariamente volátil y cualquier pequeño acontecimiento puede disparar los precios, ¿no? Creemos que sí que estamos en una senda correcta de normalización y de rebaja en los costes energéticos, pero todavía no podemos hablar ni mucho menos de que hayamos superado esta crisis.
Gabriel, ¿estás de acuerdo?
Bueno, sí que es cierto que veníamos de una situación totalmente anómala. Ahora los precios están otra vez reduciéndose, sobre todo en este último año. Habrá que ver, como dice Pedro, la influencia de todos los factores geopolíticos, ¿no? que hay, y luego también al final tendrán que buscar el equilibrio, ¿no? Porque efectivamente también durante los últimos años pues todos los costes de desarrollo de las plantas renovables también han subido, y al final bueno pues tendrá que ir reduciéndose todo el proceso de construcción, ¿no? Porque también pues el lado de los promotores pues muchas veces bueno, digo, es que ahora a mí me han subido también mis materiales, tengo que buscar también para poder hacer viable el proyecto. Bueno, pues al final volverá a haber un equilibrio, y ahí será fundamental que vuelva a haber otra vez, para reducir esta volatilidad, liquidez en el mercado, fomentar que haya liquidez en el mercado, pues por ejemplo lo que contaba Pedro, ¿no? Con las obligaciones que tienen los consumidores electrointensivos de contratar a medio plazo. Parte de la retribución de las renovables va a ir ligada también a la evolución de los precios de mercado, con lo cual se fomenta también desde ahí el que se hagan contratos a largo plazo y al final volver a dar liquidez al mercado, que ha sido, aparte de la influencia de los precios, ha sido uno de los grandes problemas que ha habido estos últimos años. La falta de de liquidez y los problemas para poder hacer operaciones a medio y largo plazo. Pero sí, al final acabará convergiendo y, como siempre, pues habrá un equilibrio. Ahora el consumidor está esperando a que baje. Hace dos años el productor era el que estaba esperando que siguiera subiendo, pero al final, bueno, pues cuando hay un mercado, pues tenderá a haber cierto equilibrio, como es lógico.
Vamos a hablar unos minutitos del consumo. En 2022 la industria electrointensiva, ahora Pedro nos dice si es así o no, redujo el consumo en un 25%, el consumo eléctrico. ¿Es así esa cifra?
Sí, es correcto.
Son de 2022, pero lo que queremos es que nos cuentes si tienes ya los datos de 2023.
Bueno, pues el 2023, pese a lo que yo comentaba antes de que el precio ha sido la mitad que en el 22, aún así seguimos viendo precios extraordinariamente elevados, ¿no? Nunca vistos en los últimos 25 años. De hecho, el 23 es el tercer año con el precio más caro y los dos anteriores fueron el 22 y el 21, ¿no? Con lo cual, pues estamos asistiendo a estos precios nunca antes vistos. Esto ha impactado, lógicamente, la demanda industrial, en el sentido que la demanda industrial es extraordinariamente sensible al precio eléctrico porque es el que marca su competitividad. Este año 2023 la actividad industrial ha vuelto a caer y esperamos que el acumulado entre el 2022 y el 2023 pues esté en el entorno de una reducción del consumo eléctrico del 33% para los grandes consumidores electrointensivos.
33% esto, en 2023.
Acumulado entre 2022 y 2023.
Vale.
Y esto se traduce inmediatamente en una reducción de la actividad industrial en unas cantidades equivalentes. Es decir, consumes electricidad para producir otros bienes, si no consumes electricidad no estás produciendo, ¿no? Con lo cual, la situación que hemos comentado anteriormente con esta incertidumbre pues acaba trasladándose en la actividad industrial.
Bueno, y ya las perspectivas para este año 2024, ¿qué esperáis?
Bueno, las perspectivas desgraciadamente no son demasiado buenas, por lo menos en estos primeros meses del año. Lo que estamos viendo es que sí estamos asistiendo a una reducción paulatina en el precio, veremos si somos capaces de mantenerla. Pero desde luego la foto que tenemos en estos momentos es que a través de dos medidas que se han introducido a finales del año 2023, que por un lado es la recuperación de ese impuesto al valor de la producción eléctrica que va a ir progresivamente incorporándose al mercado hasta alcanzar el 7%, y por otro lado, de momento solo tenemos los consumidores electrointensivos una reducción en el 80% de nuestros peajes para poder competir con otros países hasta el 30 de junio, nos sitúa que en la foto del 1 de julio nuestros costes con relación a lo que serían las condiciones del año pasado aumentarían en más de 10 euros megavatio hora. Y eso es algo que desde el punto de vista de la competitividad industrial es extremadamente sensible.
Uh-huh. ¿Y qué pedís, por tanto, al gobierno en este caso, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar?
Bueno, lo que creemos, lo que nosotros siempre al final estamos solicitando es un marco que nos equipare con nuestros competidores. Somos empresas que vendemos y competimos en mercados internacionales, en mercados europeos y en mercados en otras regiones del mundo. Entonces, al final es muy difícil poder competir en igualdad de condiciones cuando ves que los peajes que se fijan en otro lado para los electrointensivos tienen unas condiciones específicas, cuando ves que las compensaciones que pueden obtener en otros países por la adquisición del precio eléctrico son distintas, y cuando ves que las compensaciones que pueden dar los gobiernos pues también son mucho mayores que las nuestras. Y esto al final nos deja una foto en el que nuestro precio final pues es el doble o el triple que en otros países, y esto lastra claramente
hasta
la
el doble y el triple.
Sí, sí, sí. Francia, por ejemplo, tiene un esquema de precios a partir de un determinado tipo de tecnología, que es la nuclear, por el cual garantizan un precio de 42 euros megavatio hora, que es claramente imbatible con los precios que estamos aquí observando para sus consumidores industriales. Alemania ha puesto en marcha un sistema de compensaciones para sus grandes industrias, en las cuales les garantiza durante 5 años unas compensaciones por el CO2 indirecto que se emite en el sistema eléctrico, que van entre los 45 y los 60 euros megavatio hora. Es decir, apuestan por una tarifa industrial, un precio final del consumidor industrial, que es claramente, está muy claramente por debajo de lo que tenemos aquí.
¿Y Luca?
El incremento de los tipos de interés, el aumento de los precios de las autorizaciones administrativas, la bajada de la demanda, ha ido saliendo a lo largo de esta entrevista, y también la lenta pero continua reducción del precio del mercado y las incertidumbres geopolíticas que nos rodean. ¿Cómo está afectando a la evolución de los modelos de contrato en tiempo, en condiciones, Gabriel?
Bueno, como comentábamos antes, esto tiene bastante influencia, pero al final convergerá a un equilibrio. Y lo que sí es que es cierto que los costes con los tipos de interés más altos, los costes de inversión, los costes de financiación, los costes de materiales, también no hay que olvidar la inflación, ¿no?, que hemos tenido en estos últimos años, pues hacen que los proyectos sean más caros para ponerlos en funcionamiento. Y al final, pues esos costes, la idea y la intención del promotor, como es lógico, es que por tener unos ingresos que le permitan sacar su proyecto adelante. También es cierto que, aparte del precio, que eso al final pues es un acuerdo entre un productor y un consumidor, hay distintos plazos a los que se van haciendo contratos. Esto está evolucionando mucho. Y luego también van saliendo distintas alternativas que harán que el precio sea más estable y más firme, ¿no? Pues está desarrollando el almacenamiento, que será una realidad en un tiempo. No solo almacenamiento en baterías, sino el almacenamiento térmico en la industria, el posibles nuevos bombeos, con lo cual al final esos contratos serán una suma de varios de todo lo que puede influir en la producción de la planta, con lo cual al final, bueno, pues de ahí saldrá la retribución final del proyecto y un contrato en equilibrio con el consumidor, que al final, pues como bien decía Pedro, entran un precio que les permita competir y un precio estable. Entonces, al final ponemos todas estas cosas del lado de la oferta, desde la producción encima de la mesa. Bueno, pues proyectos que puedan producir más horas, los puedo compaginar con almacenamiento, puedo dar más estabilidad, quito riesgos, quito volatilidad y al final pues por ahí vendrá un desarrollo importante. O sea que esto es una realidad y buscar equilibrio. Son productos que seguirán creciendo porque además se están fomentando desde todos los ámbitos, desde los gobiernos para evitar estos sustos, ¿no?, que ha habido con los precios, ¿no?, para al final el consumidor tenga un precio estable, desde los proyectos para poder financiarse, desde la industria para poder competir, con lo cual esto va a crecer y va a seguir aumentando, vamos, debería de forma clara.
¿Y los ingresos por nuevos servicios, fundamentalmente el control de tensión y la regulación secundaria, pueden afectar a las cantidades comprometidas en los contratos? ¿Cómo se les está teniendo en cuenta, Pedro?
Bueno, esta es una cuestión que nos preocupa, porque todos estos costes se pagan después del mercado diario y realmente no sabes cuáles van a ser estos costes hasta el momento de tu consumo, con lo cual es una situación un poco anómala, en el sentido de que sí que sabes cuál va a ser el precio horario que vas a pagar por consumir en una determinada hora al día siguiente, pero sin embargo no sabes cuánto van a suponer estos costes de los servicios de ajuste. Y lo preocupante es que estos costes de los servicios de ajuste se han multiplicado casi por 3 en los 2 últimos años. Y esto tiene que ver por esa activación, sobre todo, de restricciones técnicas que el operador del sistema tiene que hacer para garantizar el suministro y que obliga a la incorporación de esos ciclos combinados y que nos está afectando negativamente.
Nos quedamos con ese mensaje de Pedro González, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. Nos ha acompañado también Gabriel Aguiló, responsable de gestión de energía de Axpo Iberia, y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Ponentes, todos ellos de las jornadas Eólica y Mercado. Hasta aquí Ondas del Viento. Hasta el próximo martes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.